La paternidad o la maternidad es el mejor regalo que nos otorga la naturaleza. La oportunidad de crear vida y de prolongar, pues, en cierta manera, nuestra existencia. Eso va implícito en el instinto de pervivencia del hombre. Bueno, al igual que todo organismo vivo de este planeta. Pero como bien sabemos, muchas parejas sufren de ciertos problemas de infertilidad que les impide el tener descendencia. Es aquí donde el hombre se rebela contra la madre naturaleza de manera científica, retándola a resarcir el daño emocional que puede provocar entre aquellos que sufren de esta incapacidad. Hoy en Café Olé vamos a conocer distintas técnicas de reproducción asistida, un proceso mediante el cual un porcentaje de parejas no fértiles pueden llegar a procrear y llevar a cabo, pues, esa intención de hacerlo, lógicamente. Tenemos al teléfono al doctor Juan José Espinosa, que es director del Centro de Reproducción Asistida de la Sagrada Familia de Barcelona y también presidente del 30º Congreso Nacional de Fertilidad. José, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias ante todo por recibirnos esta mañana en el Café Olé. Tenemos algunas cuantas preguntas que hacerle, así que vamos directamente a ello. Juan José, imagino que habrá distintas técnicas de reproducción asistida según el sexo de la persona afectada. Creo que las más conocidas son la inseminación artificial y la fecundación in vitro. Comencemos a diferenciarlas, si le parece.
Sí, pues evidentemente son las técnicas más conocidas, probablemente porque son las más utilizadas, y la diferencia básicamente entre dos, la principal diferencia es que mientras en los procesos de inseminación la fertilización del óvulo se produce de forma natural en el interior de la mujer, porque lo único que hacemos es colocar los espermatozoides en el interior del útero y estos buscan el óvulo para fertilizarlo de forma espontánea, en la fecundación in vitro esto lo hacemos en un laboratorio. Obtenemos los óvulos, los fecundamos o fertilizamos nosotros con los espermatozoides y obtenemos los embriones en el laboratorio que después colocaremos en el interior del útero.
Uh-huh. Bueno, son elementos imprescindibles para llevar a cabo tanto el semen como los óvulos, según el caso a tratar. Digamos que es aquí donde entra en juego los donantes. Vamos a dejar a un lado a los de semen porque, hombre, obviamente el proceso de extracción es mucho menos complejo que el de óvulos. Doctor, ¿en qué consiste la donación de óvulos?
Bueno, pues la donación de óvulos es un procedimiento que consiste precisamente en reposicionar, por así decirlo, aquello que en una mujer, ya sea de forma artificial o de forma natural, se ha perdido. Los óvulos de las mujeres están predeterminados genéticamente y son finitos, y por eso las mujeres, en términos generales, a los 50 años, pues llegan a la menopausia, y ya sea a veces por causas de tipo genético familiar, hay mujeres que llegan antes a la menopausia de lo que les correspondería, y en otros casos por causa artificial, ya sea pues porque han tenido que ser operados de los ovarios o porque han sufrido algún tratamiento con radioterapia, quimioterapia, etcétera, pues estos óvulos desaparecen y evidentemente la posibilidad de embarazo es nula. Claro. Entonces, a partir de aquí, evidentemente, la única forma de obtener una gestación es, como en un mecánico, pues una pieza que está rota, pues reemplazarla, pues en este caso reemplazar aquello que por desgracia hemos agotado, hemos perdido, que son los óvulos.
Uh-huh. ¿Es un proceso indoloro para la donante de óvulo, doctor?
A ver, el proceso en general es un proceso que es relativamente complejo, pero es, por otra parte, complejo de entender, pero sencillo para la técnica habitual nuestra. Entonces, la única molestia importante que existe es que estas mujeres han de ir administrando una medicación que es por vía inyectable. Y entonces, claro, al ser por vía inyectable y no ser por vía oral, pues claro, tiene la incomodidad de tener que pincharse cada día. Después han de obtener los óvulos, lo cual se obtiene también funcionando el ovario, pero eso habitualmente, prácticamente en todas nuestras clínicas, se hace bajo sedación, lo que significa que en este caso la mujer no tiene ninguna molestia.
Estupendo. Proceso, por tanto, indoloro. Pero me imagino que la donante deberá cumplir ciertos requisitos, ¿no?
Pues sí, entre otras cosas porque lo marca la legislación actual. Las donantes tienen que tener entre 18 y 35 años, tienen que tener un buen estado de salud y se han de hacer toda una serie de pruebas que sean normales, aparte de pasar por unas pruebas de tipo también psicológico que nos den idea de que no existe ningún tipo de problemas.
Doctor, bueno, sabemos ya los requisitos para la donante. No vamos a entrar en detalle los requisitos de la receptora porque lógicamente es esa incapacidad de poder engendrar vida. Pero ¿cuánto tiempo debe transcurrir para recurrir al especialista en caso de no quedarse la mujer embarazada?
Bueno, en caso de que una pareja esté buscando un embarazo y no obtenga la gestación, se entiende que ha de existir un periodo de exposición e impregnación previo mínimo, porque si no, evidentemente, estaríamos tratando más parejas de las que tendríamos que tratar, claro, porque no le habríamos dado tiempo a que se pudieran quedar embarazadas. Y este periodo se considera aproximadamente de un año en parejas en las cuales la mujer tiene menos de 35 años y que se puede acortar a 6 meses en aquellas parejas en las cuales la mujer tiene más de 35 años.
Uh-huh. Digamos que a veces un caso de infertilidad que no es tal se puede confundir en personas que sufren estados de ansiedad, de estrés o malos hábitos, ¿verdad? Es decir, la cuestión sería relajarse, esperar y a ver qué pasa, ¿no?
Inicialmente sí. El problema es que estamos en una sociedad de que precisamente propicia todo lo contrario. O sea, lo natural y lo que pasaba hace 30, 40, 50 años es que las parejas, las mujeres en concreto, porque es el sujeto que evidentemente obtiene la gestación, pues empezaban a buscar un embarazo a los 20, 25 años y iban poco a poco y tranquilos, e incluso había aquella frase que habíamos oído todos de que, bueno, de momento no han llegado y ya nos los traerá Dios. Ahora es completamente lo contrario. Ahora, por los requisitos sociales, de los cuales existen múltiples, pues hace que las parejas se pongan mucho más tarde a buscar un embarazo, y el principal problema es que cuando se ponen a buscarlo es que lo quieren ya. No es aquello que digan, no, es que vamos a ir haciendo, etcétera, etcétera, sino que dicen, no, nos ponemos a los 35, a los 38, a los 40, pero lo queremos ya. Uh-huh. Entonces, pues claro, todo esto condiciona a la pareja y hace que en el fondo sea un proceso que bueno, que hayan parejas que lo lleven mejor y otras que lo lleven de forma más estresada, por así decirlo, o menos relajada. Sí. Aquí evidentemente lo mejor es relajarse, pensar que tarde o temprano, de una forma u otra, la pareja podrá obtener una gestación y confiar en el profesional que les lleva el caso.
Tomamos nota.
Tengo yo una duda porque me gustaría saber dos cosillas. A ver, Juan José, uh-huh, si yo como donante quisiese mañana mismo donar, uno, ¿qué tendría uh-huh que hacer? Y dos, ¿hay algún tipo de recompensa económica?
Lo que tendría que hacer es acudir a un centro de reproducción asistida donde le harán una serie de pruebas en las cuales, si son normales, pues no habrá ningún problema para que sea incluida en el proceso. Por tanto, es muy sencillo, no se requiere nada especial fuera de tener esto entre menos de 35 y más de 18 años, ser saludable, no tener problemas y pasar estos mínimos exámenes que se han de hacer, pero que vuelvo a decir que son un imperativo legal para poder donar en nuestro país. Mm. Y en cuanto a la segunda pregunta que me ha hecho, es no, la ley especifica que, bueno, no y sí, me explicaré. La ley especifica que las donaciones no pueden ser pagadas en nuestro contexto. Y entonces sí que existe una compensación económica, pero es por las molestias de lo que supone el tener que ir al centro de formas repetidas, el tener que administrarse una medicación, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, la donación como tal no es un acto que sea retribuido. O sea, las donantes no cobran por dar óvulos, sino las donantes cobran por las molestias que les implica el tener que donar óvulos, que es probablemente al final igual sea lo mismo, pero desde el punto de vista conceptual es completamente diferente.
Sí, no las hay, pero las hay, es decir, es una cuestión burocrática, por decirlo de alguna manera. De acuerdo. Sí. Bueno, pues doctor Juan José Espinosa, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Que tenga usted un buen día.
Pues igualmente a ustedes, hace un día precioso, ni que sea frío.
Habrá que disfrutarlo. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Cuídese, adiós.